Muchas gracias, señor presidente. Relator, México considera que la formulación actual en el cuarto borrador, que es la misma del tercer borrador revisado, es adecuada. Quisiéramos plantear nuestro argumento utilizando un ejemplo. Supongamos que una empresa constituida en un país de renta media lleva a cabo negocios en 40 países del mundo. Para poder operar en cada una de esas jurisdicciones, ha debido establecer una entidad nacional conforme a las leyes de cada país, que usa su misma identidad e incluso nombre, aunque terminan siendo entidades distintas. En virtud de ello, está sujeta a distintos tipos de regulaciones que cambian según el lugar donde opere. En su país de origen, por ejemplo, no existen normas sobre debida diligencia en derechos humanos, pero en dos de los países donde está presente, está sujeta a la implementación de procesos de debida diligencia. Ello implica la existencia de distintas reglas de operación conforme al lugar donde trabaja y distintas formas de considerar las cuestiones de derechos humanos. Con base en este ejemplo, nos preguntamos, ¿qué empresa no está registrada conforme a la legislación nacional de país alguno? Esa delegación reconoce que la cuestión del alcance del instrumento ha sido, desde la primera sesión, una de las principales discusiones en el seno del Grupo de Trabajo Intergubernamental. En la resolución 26/9, se hace referencia tanto a empresas transnacionales, retomando una fórmula acuñada por la Subcomisión de Derechos Humanos en sus informes de los años 90 sobre el tema, e incluso antes, como a las actividades transnacionales de las empresas. Para esa delegación, como seguramente lo es para las demás delegaciones y partes interesadas presentes, es fundamental que el desarrollo de un instrumento en la materia pueda ser efectivo, y ello implica tener una definición clara en cuanto al alcance subjetivo del mismo. Hablar de empresas transnacionales desde una perspectiva esencialmente jurídica implica reconocer la existencia de entidades jurídicas constituidas conforme al derecho interno de cada país que operan de forma coordinada a través de las fronteras y no de una entidad jurídica única, como parece denotar el concepto de empresa transnacional. Es por ello que, desde la tercera sesión, esta delegación ha propuesto enfocarse específicamente en las actividades transnacionales que desarrollan las empresas y que puedan suponer dificultades para su efectiva regulación en atención al carácter primordialmente territorial de la jurisdicción de los estados. No se trata de una empresa única que trabaja en distintas partes del mundo, sino de distintas entidades jurídicas que, de forma coordinada, desarrollan actividades empresariales de forma transnacional. Esa realidad jurídica, que aplica de igual forma en las distintas cadenas globales de valor, nos ha llevado a plantear que es sobre las actividades empresariales transnacionales a lo que este instrumento debe enfocarse, tanto para efectos de la prevención como para efectos del acceso a la justicia y a la reparación. Por otra parte, consideramos que el alcance y enfoque de este instrumento debe centrarse en todas las empresas y sus actividades, pues todas tienen una responsabilidad de respetar los derechos humanos y, de manera correlativa, todas las personas tienen el derecho a que sus derechos humanos sean respetados por estas. Una víctima no es menos víctima de abusos de derechos humanos solamente porque la empresa o el actor que lo provoca opere en un ámbito transnacional o solo dentro de las fronteras de un estado. Además, en el contexto económico actual, ¿qué empresa no obtiene insumos o brinda servicios a personas o entidades en otros estados? No obstante, y sin lugar a dudas, debemos reconocer y enfatizar la gran dimensión de los riesgos e impactos de las actividades transnacionales de las empresas y la dificultad para garantizar el acceso a la justicia a las personas afectadas. Por ello, deben diferenciarse las obligaciones que los estados establezcan para las empresas según su tamaño y capacidad, incluyendo la implementación de procesos de debida diligencia. En lo que concierne a la noción de abuso de derechos humanos, que ha dado lugar a un interesante debate en esta sala, quisiéramos poner a consideración de este grupo de trabajo intergubernamental la intervención que esta delegación hizo durante el quinto periodo de sesiones cuando se introdujo el concepto. Citamos. México desea dejar manifiesta la inquietud sobre si el derecho internacional de los derechos humanos, a la luz de la globalización económica, puede evolucionar para reflejar de forma más precisa la manera en que los impactos en los derechos humanos ocurren, particularmente en el contexto de actividades empresariales. En ese sentido, esta delegación considera que debe eliminarse tanto en esta sección como en el resto del texto la noción de human rights violation y sustituirse por human rights abuse. Lo anterior, en virtud de que el texto abordaría los impactos producidos directamente por las empresas, mismos que constituirían un abuso de derechos humanos como una categoría específica en el derecho internacional de los derechos humanos, y la violación de derechos humanos, por el contrario, surgiría del incumplimiento por el Estado parte de una norma de este instrumento jurídicamente vinculante o del incumplimiento o afectación de un derecho reconocido en otro tratado de derechos humanos en línea con el derecho internacional general. De esa manera, se haría más preciso el alcance de las obligaciones de la potencial imputabilidad bajo el derecho interno de la responsabilidad jurídica de las empresas por las afectaciones que causen a los derechos humanos, incluso en el marco de actividades transnacionales, y resaltar la obligación primaria del Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en su territorio o bajo su jurisdicción. Con esto cedo la palabra a mi colega para abordar algunas precisiones textuales que quisiéramos plantear.